Briefing te ahorramos tiempo. Consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días. Depuramos y elegimos cuidadosamente lo más importante y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor. Esto es el Briefing Podcast.
Buenos días, mi nombre es Uriel Suriel y me acompaña desde Santiago, Emmanuel Peña. Hoy es miércoles 7 de diciembre y estas son las cosas que tienes que saber para empezar el día.
Uriel, ¿tú has tenido que ir al médico últimamente?
Sí, tuve que ir la semana antepasada.
¿Y te cubrió el seguro?
Claro que no.
Entonces tú estás... Tú estás entre una de las ARS que están de castigo.
Sí.
Hemos hablado varias veces de la guerra que tiene el Colegio Médico con las ARS y también las AFP, pero principalmente las ARS. Las han ido quitando del sistema una a una. Y ahora anunciaron que para enero, porque en Navidad nadie va a estar peleando, ¿verdad? Tienen preparado su golpe más grande hasta ahora. Dijeron que sacarán a la más grande de todas, de las privadas. No dijeron nombre, pero nada más hay que ir a la página de la TCS para darse cuenta de que la más grande de las privadas es Primera ARS, que hasta hace poco era ARS Humano.
Bueno, perdón, todavía pertenece al grupo Humano, simplemente que ahora es una filial, pero todavía la gente la conoce como el Seguro Humano, porque es del grupo Humano, es una filial del grupo Humano, se llama ARS, Primera ARS Humano. Sigue siendo el carnecito con el loguito de Humano para que la gente sepa que está dentro de ese seguro.
Exactamente. Entonces, es la más grande de las privadas, por mucho. Le lleva más del doble a la segunda más grande. Y Primera ARS tiene más de 1 millón de afiliados, 1.2 millones según el último reporte de la TCS. Hay que aclarar que la más grande de todas es SENASA, que es la del Estado, porque maneja los casi 6 millones de personas que están en el régimen subsidiado. Ahora, ¿qué es el régimen subsidiado? Vamos a explicar eso. Es uno de los dos modelos que existen. El otro es el contributivo. El subsidiado es el en el que están las personas de bajos ingresos y el gobierno les paga el seguro. Esos son casi 6 millones de personas. Y el otro es el contributivo, que es el que tiene todo el que tiene un empleo, todo el que trabaja en el sector formal, sabe que cada mes le descuentan una parte de su salario que va destinado a su seguro de salud. El empleador, la empresa, paga la otra parte. Eso se llama régimen contributivo. Ahí hay 4 millones y pico de personas.
¿Dónde estamos los mortales?
¿Dónde estamos los mortales?
La mayoría, bueno, yo no diría que la mayoría. La mayoría de dominicanos están en el subsidiado, ¿verdad que sí?
Sí, claro, casi 6 millones de personas.
O sea, ahí es donde estamos los empleados formales. Ah, sí, eso sí es.
Y en el contributivo están los empleados del sector formal, son 4 millones y pico de personas. En el contributivo es que entran, aparte de SENASA, que va ahí con Primera ARS, es en el que entran las ARS privadas.
¿Okay? Entonces, SENASA maneja tanto la parte pública, el subsidiado, pero también maneja como si fuera la parte privada, como un régimen contributivo también.
También entra en el régimen contributivo y va cabeza con ARS Primera. La única diferencia es que SENASA es la única que es del Estado. ¿Okay? Es la única que es del Estado y todas las otras son privadas. Entonces, en este pleito entre los médicos y las ARS, nadie quiere bajar el pulso. Ahora mismo hay más de 1 millón de personas que tienen que una de dos. O pagar en efectivo cuando van al médico.
Como yo.
Exacto. Estamos hablando de consultas y procedimientos no urgentes, ¿verdad? Porque las emergencias sí las siguen atendiendo y también siguen atendiendo en los hospitales públicos. Pero tienen otra vía. Si tu seguro no te cubre, la otra vía es pedirle un recibo al médico y después ir a pedir un reembolso a la ARS. Entonces, si se suma Primera ARS Humano, a las que están suspendidas ahora mismo, que son Renacer, Mafre, Monumental y Universal, serán más de 2 millones de dominicanos los que no tendrán la cobertura inmediata. También hay que hablar de los más de 15.000 médicos que dan servicio a nivel privado, porque no pueden dar seguros, no pueden coger seguros aunque no estén de acuerdo con la lucha del colegio médico. Y ya hace unos días...
O aunque no estén de acuerdo no solamente en la lucha, sino en la medida que se están tomando. Porque puede que estén de acuerdo en la lucha y no en la acción de decir no vamos a cogerle seguro a la gente.
Claro, y no en la forma, exacto. Pero ahí no hay nada que hacer porque el colegio médico... Hace unos días decíamos que le iba a pasar el rodillo al que no...
Dijeron ellos. Directamente.
Al que no se adhiriera a esta pelea. Mientras tanto, te siguen descontando tu seguro igualito todos los meses. Y si no se está dando el servicio, o sea, si nadie está usando el seguro, no hay que pagarlo. Entonces, a las ARS suspendidas, paradójicamente, les está entrando una gran parte del dinero limpio.
Sí. Yo me imagino que hay gente que pedirá su recibo y buscará el reembolso a su seguro cuando el monto sea... Pero yo creo que hay mucha gente como yo, que me incluyo ahí, que de verdad no tengo ni la paciencia ni el tiempo para pedir el recibo y arrancar para la aseguradora a reclamar o a pedir un reembolso. Entonces entendemos que se me está descontando de mi salario el seguro. La empresa también está pagando la mayor parte de eso, de hecho, pero no se está usando. O sea, yo no estoy usando mi seguro. No puedo usarlo. Ojalá que no tenga que usarlo, pero encima de eso no puedo.
Exactamente. Entonces... Entre tanto pleito, que ya lleva varios meses, este pleito, esta mano de dominó trancada a banda entre las ARS y los médicos.
En verdad estamos hartos hasta lo que tratamos la noticia de esta vaina.
Sí, lo que pasa es que entre tanto pleito se nos puede olvidar dónde es que está la raíz del problema. Entonces vamos a hablar un poquito sobre eso. ¿Cuándo nacieron las ARS? Las ARS nacieron cuando se aprobó la ley 8701 que creaba el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Antes de eso, lo que había era los hospitales públicos, el sector público, por un lado, y por el otro lado las clínicas y seguros privados que pagaba el que pudiera.
Los ricos para un lado, los pobres para otro. No había de otra. Después de ahí fue que tú empezaste a ver a nosotros los pobres también en clínica, yendo a clínica privada, a los homes y vainas, porque el seguro te permitía eso.
Claro, y la idea de las administradoras de riesgos de salud es eso, está en el nombre la clave de todo, son administradoras. O sea, obligan a la gente a dedicar una parte de su sueldo para un seguro de salud. Ellos van acumulando esos fondos y los administran y los deben usar para cubrir parcial o totalmente los gastos cuando uno de sus afiliados vaya al médico. En esa ley se define cómo debe funcionar todo ese sistema. Entonces, por ejemplo, en la ley dice que de los fondos que reciben las ARS, un máximo de un 10% debe ser para los asuntos administrativos, y ahí están los beneficios también, y el otro 90% entonces, o 90 y pico, si no llegan al 10% de administrativos, es para pagar los servicios.
Verdad que sí.
Esos servicios están en un catálogo de servicios que está publicado y lo pusimos el link en el briefing de hoy. Pero hay cosas que la ley no dice. Y ayer tú decías, como abogado al fin, que lo que la ley no dice no está prohibido. Entonces, queda sujeto a interpretación.
Lo que no está prohibido, está permitido. Eso es.
Ah, fue así.
Lo que no está prohibido, está permitido.
Exacto. Entonces, las cosas que la ley no dice, o no define, o no deja claras, quedan sujetas a negociaciones o acuerdos entre los médicos y la ARS, que lo que tienen es prácticamente un contrato, una relación contractual comercial.
¿Qué es lo que la ley no dice entonces?
Por ejemplo, los médicos están reclamando que se le paguen mejores honorarios, que les cubran, que la cobertura de ese catálogo sea más completa, que hay una serie de reclamos, pero ahora mismo no me llegan a la mente. Todos están relacionados con la cobertura.
Pero en fin, la ley no dice cuánto es que el médico, que cuánto deben ser los honorarios de los médicos. Eso es básicamente un acuerdo. Una área se paga una más que otra, me imagino.
Exactamente.
Que los médicos, o sea, que no hay un tema definido en ese sentido. Y eso es una de las cosas que siempre han peleado los médicos. Y se han quejado también. Hay médicos que le dicen a uno, bueno, son 3,000 pesos de consulta, 2,000, 4,000 pesos de consulta. Y ellos mismos terminan confesando, sí, pero yo con eso, de eso, con lo que yo me quedo son como con 500, 600 pesos. A veces hasta 1,000, ¿tú entiendes? Entonces, dependiendo la aseguradora, me imagino. O sea que eso es, esas son una de las cosas más importantes que no están en la ley.
Sí, y esa diferencia que uno paga cuando va al médico, tú pasas el seguro y también tienes que pagar una diferencia que se llama copago. Ese es uno de los grandes pleitos también de los médicos. Ellos tienen una serie de reclamos que lo han publicado varias veces y que son los que dicen que hasta que no les respondan seguirán en la lucha.
Pero está redondo entonces, el negocio de la ARS entonces.
Ellos dicen no. Que no.
Ellos dicen que no.
Si tú le preguntas a los médicos, te dirán que esa gente se gana en todos los cuartos, que mientras un médico cobra 300 pesos por una consulta, ellos han generado 150 mil millones de pesos en ganancia entre el 2024 y el 2021. Eso no es ganancia. Es cierto que las ARS han recibido 150 mil millones de pesos, según algunos números que se han tirado en los medios, entre el 2024 y el 2021, pero eso es lo que cobran. Ahora hay que ver cuánto les queda limpio. Si tú le preguntas a la asociación de ARS, te dirán que si te vas puramente a lo operacional, ellos hubieran perdido 2.500 millones en ese tiempo, perdido. Pero que gracias a los inversionistas y a quien han invertido una parte, entonces quedaron en positivo, pero con un 1.75%, que serían 5.000 y pico de millones en todo ese tiempo. Si tú te vas a un estudio que hizo la Coalición por la Seguridad Social Digna, que es de Matías Bosch y Francisco Tavares, dice que solo en el 2021 las ARS se ganaron más de 8 mil millones de pesos y desde el 2004 hasta el año pasado se habían embolsillado 49 mil millones. Vaya. Recordemos que todo esto está una parte definida en la ley y el resto hay que sentarse a negociar, que es lo que siempre se ha hecho hasta ahora, que ninguna de las dos partes ha cedido y el juego está trancado a banda.
Entonces no hay una solución aquí, ahora mismo.
Yo veo dos soluciones.
Se fuñó esto.
Yo veo dos soluciones. El Estado como intermediador o como, vamos a decir, regulador del sistema, puede tomar el sartén por el mango, ¿verdad? Y decir, esto es algo que ya está afectando a más de 2 millones de dominicanos. Entonces, sentémonos a negociar y si no, soy yo que voy a fijar las condiciones. Pero no sé hasta cuánto puede el gobierno, ¿verdad?, obligar a una de las partes a cumplir con lo que tiene que ser una relación contractual, donde, como dije ahorita, el Estado es solamente un regulador. Lo otro, y es algo que han pedido los médicos varias veces, es modificar la ley 8701. Ellos dicen que es una ley que está, vamos a decir, dañada desde el principio en ciertos aspectos. Incluso las ARS también tienen sus reclamos y esos reclamos están relacionados a la ley o al sistema de salud en general. Por ejemplo, ellos dicen que no existe un nivel primario de atención. ¿Qué es un nivel primario de atención? Que es un médico al que tú vas no es un especialista, sino que es medicina general, te evalúa y de ahí te dirige a otro sitio. Entonces ahí se ahorra dinero. Ese es uno de los reclamos de las ARS, pero eso no se soluciona sin modificar todo el sistema. Entonces, nada, son dos vías, negociar o modificar la ley.
Ahora vamos con otras noticias que también deberías saber. Esa musiquita tenemos que cambiarla y ponerle esta que me gusta más. Esa le da como otro ánimo a uno. La Cámara de Diputados aprobó el próximo presupuesto, el presupuesto para el año que viene, que es de 1.4 billones, que un billón es un millón de millón. Entonces, definitivamente, el número es un viaje de cuarto para el año que viene.
Un jurado de Nueva York encontró culpable a la organización Trump de 17 cargos de fraude y evasión fiscal. La organización Trump es la empresa familiar de Donald Trump. Y como parte de esta condena, entonces tendrán que pagar una multa de 1.6 millones de dólares máximo. Hay que decir que esto no afecta a Donald Trump directamente como persona, sí a su empresa, pero es uno de varios frentes que él tiene abiertos. Recordemos lo de los papeles que se llevó para su casa de Mar-a-Lago. Y él tiene varios frentes abiertos, tiene Trump. ¿Por qué condenaron a la organización Trump? Bueno, acusada de evadir impuestos por más de 15 años. ¿Cómo? Truqueando el sistema. Por ejemplo, pagándole los colegios privados a los hijos de los ejecutivos, comprando carros de lujo, apartamentos, toda una serie de beneficios para los ejecutivos en vez de ponerlo como parte de su sueldo. Ah, entonces,
bueno,
entonces
eso es más o menos normal, ¿eh? Bueno, más o menos normal.
Sí, lo que pasa es que...
¿Por qué Donald Trump también?
Sí,
un presidente.
Claro, y ahí, como te digo, tiene varios frentes abiertos porque le están entrando por todos lados.
Una condena histórica en Argentina. Condenaron a 6 años de cárcel a la vicepresidenta Cristina Fernández, vicepresidenta y expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La condenaron, pero no es que se va para la cárcel, para que no vayamos bebiendo la pastilla. La condenaron a 6 años de cárcel por corrupción. Supuestamente adjudicó unos contratos en carreteras y demás en los gobiernos kirchneristas. Le dicen que primero fue su esposo el presidente, luego fue ella la presidenta. Su esposo fue presidente desde el 2003 hasta el 2007 y después ahí siguió ella. A Cristina la inhabilitaron con esta condena a volver o a aspirar a cualquier cargo público en lo que le queda de vida. Pero, como dije antes, no es que se va de una vez para la cárcel, sino que ahora esa sentencia la tiene que confirmar la Cámara de Casación y la Suprema de allá, y eso puede durar un buen tiempo. Encima de eso, ella tiene inmunidad que impide que ella la arresten mientras sea vicepresidenta. Entonces, en diciembre del 2023, del año que viene, como cuando termine su mandato, hay que ver si ella de ahí se va tranquila recogiendo para la cárcel o de ahí allá se ha solucionado este problema. Se le da un infarto a Evita Perón, si se entera bueno. De eso, ellos son de la corriente peronista. Entonces, sí, claro. Le hubiera dado un infarto. Hablando de Evita Perón, ¿tú sabías que la canción de No llores por mí, Argentina, fue en honor a ella, verdad que sí?
Sí, claro, claro.
En el discurso a lo de Camisao.
Y sigue saliendo gente de la cárcel, de los casos marítimos. Ahora se van para su casa, no libre, sino que le variaron la medida de coerción por prisión domiciliaria. Al mayor general Adán Cáceres, la pastora Rosy Guzmán y su hijo.
Ellos como que son pastores los dos.
Sí, y el supuesto cerebro financiero del caso Coral, Rafael Núñez de Asa. Mejor Navidad todavía pasará Carmen Magali Medina, una de las hermanas de Danilo, que está involucrada en el caso Antipulpo. Ella ya estaba en prisión domiciliaria, pero ya le quitaron el brazalete con GPS.
¿Era un brazalete que va en el brazo o un grillete de lo que van a los pies? Hay que ver. Yo creo que era un grillete. Pero cualquiera de las dos, es una situación incómoda para la mujer, loco, porque una foto con las amigas con un vestido y tú eres la única que tiene una vaina ahí abajo. No hay quien suba una foto jamás de Navidad, compadre. Las fotos navideñas se jodieron porque ¿cómo tú vas a subir una foto familiar con un grillete, a menos que te ponga una falda o un vestido que te arrastre hasta allá abajo, tú me entiendes? Si es un brazalete, debería ser peor todavía, pero si es de lo que va que los pies, mi hermano. Oye, para la mujer esa vaina no debe ser fácil.
Ayer hablábamos de Luis Henry Molina y de cómo la gente estaba, un sector, ¿verdad?, estaba criticando esas variaciones de medida de coerción de cárcel a cárcel en la casa. Uh-huh. Y bueno, ya Alexis Medina y todo lo que habíamos hablado están en prisión domiciliaria y ahora se va este grupo también.
Oye, que hay que pasar la Navidad en familia.
Hay que pasar la Navidad comiendo puerco y tranquilo.
A mí me da risa. Yo te dije lo de Adán, que también era pastor, porque me acuerdo la audiencia cuando él dio como una misa de media hora, hablando solamente de Jesús. Y allí dijo Jesús. Loco, sí. Una verdadera misa, Dios el Señor. Pero en fin.
Sí, era como que él estaba narrando el Nuevo Testamento. Ahí en la...
Una vaina así. Háblame tú del Mundial.
Yo no quiero hablar de eso. Yo lo que estoy en...
Claro que tú no quieres hablar de eso. Porque que sonaron a España.
Yo estoy en trabajo.
Yo lo que estoy es Dios.
Marruecos dio la primera gran sorpresa y la única finalmente de los octavos de final y se llevó a España en tanda de penaltis.
Anda.
Ahora los marroquíes van contra Portugal, que le dio una verdadera pela a Suiza sin Cristiano Ronaldo en la alineación inicial.
Ya tú sabes.
Pero hoy y mañana son libres. Y el viernes comienzan los cuartos de final. Croacia contra Brasil en la mañana y Países Bajos contra Argentina en la tarde. Ya solo quedan 8 equipos.
Ah.
Uno de los 8 que quedan será el campeón.
Un abrazo a todos los fanáticos de España. Lambones de la madre patria. La mezzosoprano Melissa Bonetti, que nació en Estados Unidos, pero es de origen dominicano, será la primera persona de origen dominicano en interpretar como solista clásica en el Carnegie Hall de Manhattan. Melissa Bonetti, no vayan a creer que es blanca tampoco, porque Melissa, porque apellido Bonetti. Ella es mezzosoprano. Para la gente que no sabe lo que es un mezzosoprano, es como la voz media, un chima para abajo de lo que son sopranos. Soprano, me imagino que ahí caen Plácido Domingo, Pavarotti y compañía, que son los altos, ¿verdad?
Esos son tenores.
Esos son tenores. ¿Y los sopranos cuáles son? La serie.
Los sopranos, el soprano es la voz, si no me equivoco, es la voz más aguda del registro vocal humano. Y por eso, al ser tan aguda, se le dice soprano a las mujeres, o sea, solo las mujeres son sopranos.
Solo las mujeres son sopranos.
No puede alcanzar, creo que sí.
Ah, sí, si por no, eso yo vi.
Puedo estar hablando disparate.
Deportaron un viaje de haitiano en noviembre. ¿Cuántos fueron?
24.794.
Dice el director de migración eso. Yo no me puse a contar gente por si acaso.
Según Venancio Alcántara, hace unos días salió una noticia que decía que las deportaciones se habían detenido Y don Venancio dijo ayer, no, ni se han detenido ni se detendrán. Y hemos deportado en noviembre 24.794. Esa cifra hay que verla en comparación a los meses anteriores y ha ido subiendo. Mes tras mes va aumentando el número de deportados hacia Haití.
Yo no conozco a Venancio ni a esa familia, ¿verdad? Pero hay una pregunta importante aquí en el aire. Y es que, ¿por qué tú le pondrías a tu hijo Venancio, por ejemplo?
Hasta aquí las noticias de hoy. Que te cogí el puesto para decir el outro hoy.
Adelante. Vamos a ver cómo te sale.
Hasta aquí las noticias de hoy. Si te gustó este podcast, compártelo. Y si no te gustó, quédate callado. No hay que hablar tanto en la vida y mucho menos en Navidad. Ahora te dejamos con Susana, que tiene algo muy importante que decirte.
Si te interesa ampliar más o saber de dónde sacamos la información, entra a elbriefing.com y suscríbete al correo diario. No olvides seguirnos en Instagram y en Twitter buscando @elbriefing. Te esperamos en el próximo episodio.